y dame una señal.
Abrimos esta segunda hora, 15 y 4 minutos en toda la Argentina, con novedades, pero en el plano... ¡Epa! Se nos cayó nomás, parece que no le anda el teléfono. Estábamos a segunditos de comunicarnos con Federico Basso. Puede pasar, no sé,
sí, ahí la llamada. Se puede cortar.
Y hay que ver si, porque tenía un turno, ¿no? Entonces,
un turno con algún especialista, sí, de alguna, sí, parte de nuestro cuerpo.
Seguramente.
Otorrino.
Bueno, ¿quién te dice?
Gastroenterólogo.
O por ahí un turno en el tipo que te arregla el auto.
También. O un turno en el para cambiar el aceite, el filtro de,
sí,
aire,
sí,
y todo, ¿no?
Sí. Aprovechás y te haces un servicio.
O turno íntegro. De la BTV.
En la BTV también.
También,
la
¿dónde puede llegar a estar también? En turno para... Y para comprar algo. Estoy con,
sí,
el número en la,
sí,
mano, en la carnicería, en el súper.
Sí, una bondiolita. Bueno, si lo enganchamos ahora en un... No estaríamos
teniendo contacto.
Se nos cae. Bueno, vamos a ver si ahora en unos segunditos hablamos con el turco. De no ser así, continuaremos informándoles sobre las novedades del día.
Sí.
Me había quedado con eso, ¿no? Con lo de MasterChef, qué,
sí,
bronca que tendrá la gente. Yo,
los fans.
La verdad que
muchas,
sí,
páginas hablaban de que los fans estaban muy enojados,
uh-huh,
con la producción de Telefe, en realidad.
Sí.
¿No? Pero bueno, eso no lo manejan los fans.
No.
Claramente.
No lo manejan los fans y además, bueno, y ya está, o sea, se grabó hace tiempo.
Ah, sí.
Viste que se graba con antelación, sí, sí. Entonces nadie tiene derecho a exigir nada, realmente. Bueno,
otras noticias. Ya con perfil de candidato,
sí,
Tinelli habló en conferencia de prensa y habló sobre proyectos para la AFA de acá a futuro.
Sí.
Después hablamos.
Vamos a ver qué va a salir. Sí, con ese tema que también me preguntaban hoy unos colegas uruguayos de la radio, que nos contactamos siempre en la FM,
sí,
¿no? Hacemos una relación con Radio Uniradio de Uruguay.
Sí.
Y nos preguntaban por eso, ¿qué pasa con Tinelli? Allá hay lo mismo, una movida similar, pero con Paco Casal. ¿Te acordás? El representante de fútbol, Paco Casal.
Sí,
bueno.
Paco Casal.
Ahí bien. Federico Basso, ¿estás conectado?
Sí, cómo no.
Ahí va.
Develamos la intriga.
Sí,
¿en qué médico estás o dónde estás esperando tu turno?
No, estoy esperando, pero bueno, no.
Está bien, no podemos decir.
Una consulta normal, de rutina.
Ah, sí, bueno, la rutina. Está
bueno,
muy bien.
Listo.
Hay que hacerse, sí, los chequeos debidamente.
Eso.
Sí.
Vayamos a lo nuestro.
Bueno, cómo no.
Exacto. Bueno, tenemos varios temitas ahí que están picando. En principio,
sí,
bueno, la denuncia obviamente de Felipe Solá y también, bueno, las consecuencias de lo que ha ocurrido con el affair post inundación en la provincia, ¿no?
Sí, que todavía se sigue hablando. Está, digamos, es el tema del momento en cuanto a campaña política. Y mientras que por un lado esperan que siga siendo el tema de campaña y se extienda, por el otro lado intentan taparlo lo antes posible, ¿no? Que es
el
viaje de Scioli a Italia en medio de las inundaciones y sus supuestas actividades que tuvo en Italia, que algunas no se acercan mucho a la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Lo que está diciendo la oposición ahora concretamente es que Scioli se fue de viaje de placer a la isla de Cerdeña.
Me gusta el término viaje de placer.
¿A mí?
No, a mí, me gusta el término.
Ah, ¿te gusta?
Viaje,
sí,
de placer.
¿Y a quién no le va a gustar el viaje,
sí,
de placer,
claro,
¿no?
Ahí está.
Y justamente decir viaje de placer a muchos nos genera, digamos, una gran envidia, y en medio de unas inundaciones tan terribles como la que sufrió la provincia genera también mucha bronca, ¿no? O sea, pensar que el gobernador estuvo alojado en un hotel tan caro como los que se están nombrando mientras la provincia está inundada, se entiende que genera una reacción de bronca en el electorado y que pueda llegar a cambiar su voto. Esto es lo que piensa la oposición y esto es lo que está tratando de instalar a través de las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente Twitter, Facebook,
sí,
¿no? A partir de fotos de ese paisaje tan característico de la isla de Cerdeña con las aguas turquesas, ¿no? Recordemos que es uno de los balnearios más exclusivos de Europa, es, digamos, el centro por excelencia del jet set italiano, desplazó a lo que era antes en la década del 60 la isla de Capri, enfrente de Nápoles, ¿no?
Sí.
Hoy ya es la isla de Cerdeña el lugar donde van los artistas, políticos. Ahí en esa isla tenía, por ejemplo, su mansión Silvio Berlusconi, donde hacía sus famosas fiestas, ¿no? Entonces, asociar todo eso con Scioli, entendemos que es una mala publicidad de campaña en este preciso momento. Lo que sí, ¿qué hay de cierto y qué hay de mentira en todo esto? Scioli es un habitué de la isla de Cerdeña, va esporádicamente, tiene un amigo con donde lo, se aloja, que es un empresario italiano. Todo esto es cierto. Lo que entendemos que no es cierto es que no tuvo tiempo ni siquiera de llegar a Cerdeña, no paró en ese hotel, seguramente porque no tiene necesidad de hacerlo, porque tiene lugares donde parar en la isla, y tampoco el objetivo del viaje era el viaje de placer, sino fundamentalmente la reunión con el primer ministro italiano Matteo Renzi, que había sido acordada en el mes de julio, cuando visitó nuestro país uno de los colaboradores más cercanos a Renzi, que es Marco Piantini, que es, vino después de la negociación con Grecia, justamente, que fue el encargado, el representante de Italia para encargarse del tema de Grecia. Después de esas negociaciones vino a Argentina y acordó, a pedido de Renzi, una reunión con el principal candidato de la Argentina, que en este caso era Daniel Scioli, previo al resultado de las PASO. Ahora, esa reunión debía ser, como finalmente no se concretó, pero debía ser como estaba planificada, una reunión fuera de agenda, ¿no? Entendemos que Scioli, a efectos de su campaña, le servía mucho, como de hecho ha tenido otras reuniones con Raúl Castro, con Lula, haberse encontrado para la foto con Renzi. Sin embargo, fue en agosto, el que es el mes, para graficarlo como si fuera en enero, para nosotros, el famoso Ferragosto italiano, que es el 15 de agosto, se paraliza el país. Y seguramente ese encuentro, que finalmente no se produjo, iba a ser en la Toscana, que es la tierra de Matteo Renzi, que es en Florencia, donde él fue intendente y donde él estaba de vacaciones con su familia. Scioli llegó a Roma, entendemos que tuvo unas horas en Roma y tuvo que volver porque precisamente la realidad de la provincia era otra, completamente distinta. Sí, sí. No estaba para reuniones diplomáticas ni para futuros acuerdos de gobierno, sino para atender la realidad urgente, que eran las inundaciones. Entonces, Scioli tuvo que volver, y de ahí que la oposición empieza a aprovechar esa situación para decir que en realidad Scioli se fue de vacaciones en medio de las inundaciones. Bueno, esto es una cuestión que hay que ver cómo repercute el electorado. Hoy se está hablando mucho de esto, fogoneado por los referentes opositores y por estos famosos trolls que aparecieron ahora en escena, ¿no? Que sí, muchos nos estamos enterando ahora de los que son los trolls.
Sí, el otro día escuchaba una radio allá en el municipio de Berazategui, uno de los conductores no tenía ni idea de lo que eran los trolls y decía, bueno, los trolos.
¿Qué? Ah, bueno. Sí, trolls, digamos que es trolls sin la O final. Sí. A mí me suena más como un androide de película de ciencia ficción, ¿no?
Bueno, sí, ahí está. ¿Eh? Pero vos te acordás que en una época se usaban los muñequitos, los trolls, que se hablaba de unos que tenían como unos penachos, como con pelo así.
Claro, eran los trolls esos, ¿no?
Sí, sí, se llamaba trolls eso.
Sí, me sonaba de algún lado. Bien, la guerra de los trolls podría ser un título del episodio 8 o 9 de la guerra de las galaxias.
La guerra de las galaxias,
¿no?
Tal cual.
Pero bueno, en este caso no, refiere a la política, aunque no lo parezca. Y son estas personas que escriben o que fogonean en las redes sociales ataques a determinada personas, digamos, este, en este caso los candidatos, con determinado tema.
Sí, fogonean ataques y también juegan a favor en algunos casos, ¿eh?
También, claro, sí, serían una especie de hostigadores profesionales, o también, claro, de digamos, de aduladores mediáticos, digamos, 2.0, ¿no? En este caso, bueno, todos, hay que aclarar que todos los políticos lo usan, no por nada Aníbal Fernández es un gran conocedor de estos temas y un gran usuario de las redes sociales, él mismo es un continuo generador de temas a través de las redes sociales, y digamos, acá la importancia en esto es que lo que se trata de hacer es de instalar agenda, es decir, de poner en la agenda mediática, más allá del usuario de redes sociales, que es muy limitado, que los medios de comunicación, que continuamente toman como fuente de información estos medios, hablen de el viaje de Scioli, de su supuesta estadía en estos hoteles, de las playas, de la isla de Cerdeña, comparándolo, contrastándolo con la realidad de la provincia y las inundaciones. Este es el objetivo, ¿no? Y este objetivo es un objetivo que es claro y es que está bien armado. Es del manual de Durán Barba, y esto, digamos, le toca en este caso a la oposición, pero si hubiese sido al revés, probablemente estaríamos hablando de una campaña sucia del otro lado. En esto me parece que ninguno de los candidatos queda fuera, porque todos hacen uso de estas redes sociales, y de estos mecanismos para instalar temas en la campaña. Pero ¿a quién le conviene el ataque a su competidor? En este caso, principalmente a Mauricio Macri, que es el que viene cabalgando desde atrás y tratando de alcanzar a Scioli en la general, y que necesita que Scioli reste para él poder sumar y llegar a descontarle, digamos, el 10% de los votos que lo están separando, y así llegar a una segunda vuelta, ¿no? Ahora, a todo esto, digamos, en la pelea nacional también repercute en la elección de la provincia, que es incluso hasta más peleada que la de la elección nacional, porque no está esta reforma que se incluyó en la reforma de la Constitución de Menem y Alfonsín, donde se introdujo la segunda vuelta o el balotaje. En la provincia de Buenos Aires no existe segunda vuelta, por lo tanto el candidato que tiene más votos o que saca un voto más que sus competidores inmediatamente se convierte en el gobernador de la provincia, y en este caso la que obtuvo más votos en las PASO fue María Eugenia Vidal, pero Aníbal Fernández, si suma los votos del Frente para la Victoria, es decir, los propios y los de su competidor Julián Domínguez, sería el más votado. Por lo tanto, el desafío tanto de María Eugenia Vidal como de Felipe Solá, que es el tercero en discordia acá, es lograr que Aníbal no sume demasiados votos y sumar ellos esos posibles votos que no tienen dueño, o que por lo menos no fueron directamente a ninguno de los tres candidatos. De ahí esta denuncia de Felipe Solá, que digamos está avanzando bastante aceleradamente en la justicia.
Pese que al principio Dilelo había dicho que era algo de ciencia ficción, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, ahora ya se, digamos, se le tomó declaración a Solá y se está garantizando la apertura de las urnas, lo que va a dar un recuento definitivo de los votos. Solá habla de unos, en principio dijo 190.000, después dijo que podían ser un poco menos, la cifra real es más votos menos la diferencia que los separan en cantidad de votos de Aníbal Fernández. Es decir, de los votos propios, ¿no?
Sí.
Aníbal Fernández tuvo 1.600.000 votos y Felipe Solá alcanzó 1.500.000, quiere decir que si suma estos 100 y pico mil, estaría pasándolo en cantidad de votos, cosa que es muy difícil que pase, más allá de que sean ciertos o no estas trampitas de las que habla Solá, que sabemos que también es difícil que con una diferencia de más de 200.000 votos puedan definir una elección, ¿no? O sea, debería ser un fraude muy organizado, digamos, para lograr revertir una tendencia de esa magnitud. Porque si bien Aníbal Fernández tuvo 1.600.000, sumado los votos de Julián Domínguez, es decir, del Frente para la Victoria, alcanzaría unos 3 millones de votos. Por lo tanto, Solá debería duplicar la cantidad de votos que sacó en las PASO para alcanzar esa cifra.
Bien.
Es decir, que como dijimos, necesita superar la cantidad de votos de Aníbal Fernández. Algo que hoy parece muy difícil.
Sí.
Tanto para Solá como para María Eugenia Vidal, que anda por los 2.200.000, y si bien fue la más votada, entendemos que ese 1.5 millones de Domínguez en muy poca proporción podrían ir a Vidal. Quiere decir que digamos, acá hay un panorama uh-huh. bastante favorable para Aníbal Fernández, a menos que esta campaña sucia que está declarando o que están acusando los candidatos oficialistas crezca y realmente logre su objetivo, que es descontarle votos y hacer sumar a los propios.
Bien.
Es decir, que se podría esperar de acá a octubre más ataques contra Aníbal y contra Scioli.
Bien.
Y eso, bueno, lo saben los dos candidatos. Por eso es que Scioli busca despegarse lo más posible de Aníbal Fernández, es decir, donde vea un bigote, Scioli va a ir para el otro lado.
Bien.
En esta campaña.
Bien, sí. Perfecto.
Bueno, Turco, bastante clarito y completo el informe que nos hiciste sobre la situación en la provincia, ¿sí?
Uh-huh. Bueno. Bueno.
Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, dale.
¿Cómo no?
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Grande. Hasta luego.
Abrazo para
suerte
ustedes.
Con eso.
Hasta luego.
Pasaba Federico Baza recién hablándonos un poco de la política provincial, un panorama sobre lo que había ocurrido, bueno, sí, con Scioli, también con la denuncia que había hecho Felipe Solá. Vamos derecho a un temita y luego continuamos con Dame una Señal.